Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La formulación de un problema es más importante que su solución. Albert Einstein. Muy buenas tardes. Todavía hay, cada vez menos, eso sí, algunas voces que dicen que la Iglesia y el Papa Francisco no están haciendo nada por atajar el tema de los abusos sexuales. Algunos dicen que se siguen dando, que sigue existiendo silencio, que no se ofrece la información y transparencia necesaria, que todavía hay muchas reticencias y gente dentro de la Iglesia que se resiste a comprender lo que ha ocurrido. Es posible que falten muchas cosas, pero como decía esta semana el Papa Francisco a unas religiosas, el problema de los abusos en la Iglesia no se resuelve de un día para otro, se ha comenzado un proceso. Ayer salió un documento, poco a poco. Papa Francisco explicó una vez más cuál es el camino. Afirmó, si nosotros hubiéramos llevado a la horca a 100 sacerdotes abusadores en la plaza de San Pedro, todos estarían contentos, pero el problema quedaba sin resolver. Y ofreció una clave que debemos entender y que es la línea fundamental del Papa Francisco, no solo en el tema de abusos, sino en todas las reformas que está llevando a cabo. Los problemas en la vida se resuelven con los procesos, no ocupando espacios. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Evangelio de mañana.
Pues mira, estamos en el cuarto domingo del tiempo de Pascua, es el domingo del buen pastor. En este año, en el ciclo que toca, es el pasaje de San Juan donde Cristo, más que hablar de buen pastor, es el momento en el que dice, yo soy la puerta por la que las ovejas entran a la salvación y la puerta por la que el redil va hacia el cielo. ¿Por qué se acercan a él y escuchan su voz? Porque Cristo es la suma verdad, la suma autenticidad. Nosotros tenemos que ser también como esa puerta cuando hablamos en nuestro lenguaje, la puerta que da a la libertad. Bueno, pues nosotros tenemos que ser o la puerta que da a la vida o la alegría. Bueno, pues nosotros tenemos que ser esa puerta que da buen ejemplo. Yo me quedo siempre con aquello que dice el Papa Francisco. ¿Cuánta gente ha abandonado la fe por culpa del mal ejemplo y el escándalo de muchos cristianos? Esto es para pensarlo porque por culpa de eso es algo de lo que también tendremos que dar cuenta. O sea, que no es simplemente decir sin más, sino que si yo hablo de Dios amor y odio o hablo de Dios paz y doy rencilla y rencor, después soy un antiejemplo y no soy puerta para Dios para nada ni tan siquiera soy ejemplo como cristiano.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana. Y estamos en pleno año jubilar de Santo Domingo de la Calzada. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa.
Este domingo se conmemora la muerte de Domingo García, Santo Domingo de la Calzada, en medio del año jubilar calceatense, que desde el 25 de abril y hasta el 12 de enero del año 2020 recuerda los 1000 años del nacimiento de este hijo de labradores, patrón de ingenieros y gran impulsor del Camino de Santiago. El objetivo de este año santo, además de que los fieles puedan ganar la indulgencia plenaria en esta localidad riojana, es recordar a Santo Domingo en dos de sus facetas principales: su caridad y acogida con el prójimo y su vida evangélica a través de la atención a la peregrinación, siendo el primer laico entregado en cuerpo y alma al Camino de Santiago. Francisco Suárez es el abad de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada.
Es un tiempo de gracia que concede la Iglesia, yo creo que de una manera especial, para que uno se revitalice la fe, purifique su cuerpo del pecado y se anime sobre todo a vivir como creyente y que la figura, en este caso de Santo Domingo, sea un estímulo para decir, oye, mira, yo quiero vivir como este hombre. Merece la pena la figura de este hombre, yo quiero vivir como este hombre. Eso es lo más importante de celebrar un año jubilar, sobre todo en torno a una persona como Santo Domingo de la Calzada.
Santo Domingo nació en el año 1019 y murió en el año 1109, vivió 90 años. Su fama de santidad se fue difundiendo aún en vida por los peregrinos jacobeos a lo largo del camino, no solo en España, sino también en el resto de Europa. De hecho, es especialmente conocido su milagro del gallo y la gallina que cantaron después de asados, uno de los más populares del camino. El refrán dice, Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. Ocurrió en el siglo XIV, un joven alemán iba peregrinando a Compostela con sus padres y en el mesón en el que se hospedaban, una joven se enamoró de él y quiso ser correspondida. Ante la negativa del chico, la señorita guardó en su equipaje una copa de plata y después le acusó de robarla, lo que llevó a que el chico fuera asesinado en la horca. Los padres lo único que pudieron hacer por él fue rezar. Pero vieron, al acercarse al cuerpo muerto de su hijo, cómo hablaba diciendo que estaba vivo por la gracia del santo. Cuando sus padres fueron a comunicar la noticia al corregidor de la zona, que estaba cenando un gallo y una gallina, se burló y les dijo: «Vuestro hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que me disponía a comer antes de que me importunarais». Y en ese momento, las aves saltaron del plato y se pusieron a cantar y cacarear alegremente. Este domingo se celebra el Día del Santo, la fiesta del santo. Y, entre otras muchas celebraciones, tendrá lugar el tradicional almuerzo en el que los vecinos de la localidad se acercan hasta la casa de Domingo, donde se reparten garbanzos con carne y verdura, muestra de la solidaridad que caracterizaba al santo. ¡Feliz sábado a todos!
¡Feliz sábado! Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en las audiencias de hoy con el Papa hay una que me llama la atención, con los miembros del Centro Deportivo Italiano, ¿no? Es así. ¿Cómo
sí,
fue?
Sí. Bueno, pues ha ido estupenda porque al Papa le encanta encontrarse con deportistas y hoy se ha demostrado una vez más. Y les ha dejado varios mensajes que, como siempre, nos vienen muy bien a todos. Vamos a ello. Por una parte, les ha dicho que las competiciones deportivas son encuentros y no enfrentamientos. Todos se reían mientras escuchaban al Papa porque esta asociación realmente es muy importante, Álvaro. Digamos que aglutina a cantidad de deportistas de todas las especialidades, o sea, de todos, pueden ser desde tenistas, futbolistas, esgrima, judo. Entonces, todos le escuchaban. Por ejemplo, también decían que sí con la cabeza cuando el Papa les ha dicho que tienen que poner en práctica una competencia sana, que siempre vean el oponente a un amigo y a un hermano. Y el deporte, precisaba el Papa, es una gran escuela, es alguna idea que ha repetido ya en otras ocasiones,
sí,
¿verdad? Siempre y cuando pues en esta escuela vivan el autocontrol, el respeto por los demás, vivan el compromiso de una superación y del espíritu competitivo, pero que no pierda nunca la sonrisa y también se entrenen a aceptar las derrotas. Y la última lección que nos da el deporte, se lo recordaba el Papa, es que hay que respetar unas reglas claras y eso nos ayuda a todos a aprender que no somos libres cuando no tenemos límites, sino cuando con nuestros propios límites intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. Sí.
Bueno, y este sábado, más que sorpresa, tenemos un mensaje, no sé si decir inesperado, del Papa sobre economía.
Pues realmente sí, es inesperado y porque se trata además de un mensaje convocatoria. Es muy importante, Álvaro, y según van pasando los minutos y lo sigo leyendo, es que es muy, muy importante porque se trata de una convocatoria del Papa a los jóvenes de todo el mundo que en estos momentos estudian economía o piensan estudiar economía o son emprendedores. Y el Papa quiere convocarlos para que acudan a Asís, al santuario de San Francisco de Asís, el próximo mes de marzo, o sea, el año que viene, para realizar todos juntos un pacto común que cambie la economía actual y la haga más humana. En la carta que el Papa les ha escrito hoy, les invita a formar parte de un encuentro que lleva por título La economía de Francisco, justo para conocerse entre ellos y comprobar que será posible crear una economía que dé vida y no muerte, que incluya y que no excluya, que humanice y no deshumanice, que cuide la creación y no la despoje. Hay que reconocer, Álvaro, que el Papa, con esta convocatoria, es plenamente consciente de que tiene que mirar mucho más adelante de lo que dure su propio pontificado, ¿no? Y por eso piensa ya en los futuros líderes políticos en quienes llevarán las riendas de la economía mundial.
Está realizando procesos, no ocupando espacios, ¿no?, que dice tanto el Papa.
Perfecto, perfecto. Una buena definición de lo que supone esta convocatoria en la que además, fíjate, el Papa ya, junto a todos estos jóvenes economistas y emprendedores, el Papa quiere convocar a algunos de los mejores académicos y expertos en ciencias económicas que hoy ya en día están comprometidos en todo el mundo con una economía que incluya a los pobres y excluidos.
Pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Mañana hablamos.
A ti. Hasta mañana. Buen sábado para todos.
Y en toda España se celebró celebró ayer con mucho cariño la fiesta de los sacerdotes, San Juan de Ávila, pero hay un sitio muy especial, es su basílica, la Basílica de San Juan de Ávila en Montilla. Este año, además, estamos en el 450 aniversario de su muerte, el 150 aniversario de su beatificación y el 50 aniversario de su canonización. Hablamos con su rector, con José Félix García Jurado. José Félix, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la fiesta de San Juan de Ávila es siempre un gran acontecimiento, pero este año aún más, ¿no? ¿Cómo fue la celebración?
Pues fue una celebración preciosa. Ayer, día 10 de mayo, como bien decía, pues celebrábamos esa efeméride, ese aniversario, y bueno, ya desde temprano por la mañana, en su casita de la calle de la Paz, donde San Juan de Ávila vivió pues aproximadamente los 15 últimos años de su vida, comenzábamos con la celebración de la Santa Misa, y horas más tarde llegaba a la ciudad el cardenal Luis Ladaria, que venía para celebrar con nosotros la fiesta del patrono del clero secular español, y era recibido por el alcalde y las autoridades municipales en el castillo de Montilla, donde también se ha inaugurado una exposición dedicada al maestro y doctor de la Iglesia, y a continuación pues nos trasladábamos a visitar también con el señor cardenal la casa donde vivió y murió el maestro Ávila.
Porque además el cardenal Luis Ladaria se hizo una pregunta buenísima que voy a aprovechar, y la pregunta era: ¿qué puede decirnos un presbítero del siglo XVI a los sacerdotes que viven inmersos en el siglo XXI? Es la gran pregunta.
Efectivamente, ¿qué puede decir un sacerdote de esa época a los sacerdotes de hoy y al mundo de hoy? Pues él se hizo la pregunta y la respondió muy bien, diciendo que precisamente los santos no pierden nunca actualidad, nos enseñan que es lo esencial, que lo esencial es mirar a Jesucristo, y que al mirarlos a ellos pues podemos contemplar dónde ellos ponían el acento, dónde buscaban lo esencial, y lo esencial es Jesucristo.
Bueno, la celebración no solo fue ayer, es una celebración de todo el año. ¿Qué hay previsto, qué tenéis?
Sí, pues la verdad es que ha sido como el pistoletazo de salida, que lo dábamos el pasado día 6 de abril, cuando se cumplía justo ese aniversario del 125 aniversario de su beatificación, se abría el año jubilar aquí en Montilla, y bueno, pues aquí esperamos con los brazos abiertos a todos los que quieran acercarse para estar con nosotros y conocer a este gran santo, a este hombre de Dios. Y bueno, pues la verdad es que a lo largo del año hay distintas actividades programadas, culturales, religiosas, pues, todo para acercarnos
pues recogemos esta invitación que nos hace el rector de esta Basílica San Juan de Ávila, José Félix García Jurado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y un fuerte abrazo, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, igualmente. Adiós.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y mares de luz, mares que me inundan, son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir...
Monseñor Santiago Chico, ya es obispo auxiliar de la diócesis de Cartagena. La ordenación episcopal tuvo lugar hoy en la Catedral de Murcia. Estuvo presidida por Monseñor José Manuel Lorca y junto a él el nuncio de su santidad, Renzo Fratini, y el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. Hasta allí, hasta Murcia nos vamos. Pedro González, compañero de COPE Murcia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues la verdad es que ha terminado esta celebración hace aproximadamente un cuarto de hora. La cadena COPE 13 Televisión la hemos retransmitido también durante todo el tiempo. Hemos estado muy cómodos porque nos han colocado en el Museo Catedralicio, rodeados de auténticas joyas, pero la mayor joya de esta mañana ha sido la emoción.
Sí,
en el rostro.
Un gran ambiente, ¿cómo? ¿No? Porque claro, 3 meses esperando.
3 meses esperando y la catedral abarrotada de gente de todas las edades y de todas las clases sociales. Han estado también las autoridades políticas y civiles de la región de Murcia, pero yo quiero destacar sobre todo el último abrazo que ha dado a su madre. Una vez que ha terminado la ceremonia, se le saltaban las lágrimas a la madre durante todo el acto y se ha notado a un obispo auxiliar ya de Cartagena, a pues, Sebastián, el chico muy emocionado.
Pues precisamente de eso, quería hablar al final, por ir por orden cronológico, pero lo vamos a hacer al revés. Vamos a hablar primero del mensaje del obispo auxiliar, porque justamente destacaba este mensaje a su familia.
Estas semanas han sido muy intensas para vosotros, mi familia, especialmente para ti, madre. He visto en vuestras caras la alegría del paso de Dios por nuestra casa, pero también he visto la preocupación y el temor ante la misión que se me encomienda.
La verdad es que en ese momento la cámara de 13 Televisión captaba la imagen de la madre y tremendo.
Esas palabras, porque lógicamente él se ha acordado de la familia, también se ha acordado de esos sacerdotes que le han apoyado hasta llegar aquí, y lógicamente ha tenido palabras para Monseñor José Manuel Lorca Planes, que es el obispo titular de la diócesis de Cartagena. Por cierto, en la homilía, Monseñor Lorca Planes ha recordado que evidentemente hay más de 1,5 millones de feligreses y que es muy necesaria la ayuda de un obispo auxiliar para llegar hasta los rincones más lejanos de la región y las iglesias.
Además, se le notaba, ¿no?, que le costó la homilía, porque por ejemplo empezaba con una pequeña confidencia, ¿no? Esto era lo que decía.
Les voy a contar una confidencia. Me ha resultado difícil buscar las palabras adecuadas para este momento, porque he tenido que superar la tentación del protagonismo del corazón y de los sentimientos para centrarme en la responsabilidad de la ordenación de un obispo. Él me ha mantenido atento, nuestro Señor, que es el que ha resuelto el dilema. Me ha ayudado a estar despierto, gozoso, en una constante acción de gracias.
Pedro, hay muchísima confianza, ¿no?, entre Monseñor Roca Planes y el nuevo obispo auxiliar Santiago Chico.
Sí, muchísimas. Son como dos hermanos, se conocen desde hace muchísimo tiempo y eso evidentemente se nota. Hay mucha química y eso va a favorecer al buen desarrollo pastoral de la diócesis de Cartagena. Decía yo también que se han colocado, fíjate que aquí en Murcia hace muchísimo calor, pero estaban abarrotadas las sillas, centenares de sillas, que estaban justo en la Plaza de la Cruz, a la salida de la catedral. Es decir, no cabía ni un alfiler. Muy emotivo, lógicamente, también ha sido el acto de la imposición de manos. Sí. Cuando se ha celebrado ese acto, ha habido un silencio sepulcral en la catedral y, como es tradicional también, la entrega del anillo de la mitra y del báculo, como signos de fidelidad, de sabiduría y también de guía.
Y una cosa que no es que sea tradicional, pero que casi siempre se da y que no puede fallar, hablo en la homilía de Monseñor Roca Planes, son los consejos, ¿no? Le daba un bello consejo, ¿no? El obispo titular al obispo auxiliar, lo escuchamos.
Querido hermano Sebastián, en estos 3 meses te has dado cuenta de lo largo que se te han hecho. Pero al mismo tiempo te has repetido muchas veces esto: ¿por qué a mí, Señor? Si lo que me estás pidiendo me supera. Eso le dijiste el otro día a los jóvenes en la vigilia. Pero has hecho bien en lanzarte. Que Dios hace bien las cosas. Por eso, procura fijarte en Jesús. Y lo que veas que hace el Señor, hazlo tú.
Pues, Pedro González, ya tenéis obispo auxiliar, Santiago.
Sí, ya tenemos obispo auxiliar. Qué buen consejo, por cierto. Estaba oyéndolo. Qué buen consejo. Lo que haga Dios, fíjate en ello. Qué bien dicho.
Para él y para todos.
Y para todos, exactamente. Ahora están en un vino español, ¿eh? Ah, está dando un vino español en el Palacio Episcopal, muy reservado para determinadas autoridades y demás.
Pues Pedro, nada, si puedes, dale un abrazo fuerte de nuestra parte.
Lo daré de vuestra parte.
Muchísimas gracias. Y aquí
gracias. Tenéis vuestra casa, lo sabéis.
Compañero,
un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.
Compañero. Ahora.
Y nosotros vamos terminando y lo hacemos hablando de vocaciones. Maya Cudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Mañana, domingo del Buen Pastor, celebraremos la Jornada Nacional de Vocaciones Nativas y la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, con el lema Dici al Sueño de Dios. En su mensaje para este día, el Papa se dirige a los jóvenes, a los que pide que no sean sordos a la llamada del Señor, que si experimentan su voz no recojan los remos de la barca, sino que confíen en Él. Una invitación a no dejarse contagiar por el miedo que nos paraliza ante las altas cumbres que Dios propone. Le recuerda que a los que dejan las redes y la barca para seguirle, Jesús le promete la alegría de una vida nueva que llena el corazón. Dice además Francisco que la llamada del Señor no es una intromisión en nuestra libertad, en ese lenguaje siempre gráfico, que no es una jaula, sino que nos invita a entrar en un gran proyecto, ofreciéndonos en el horizonte un mar más amplio y una pesca sobreabundante. Y en ese encuentro se refiere a la fascinación de la llamada a la vida consagrada o al sacerdocio, un descubrimiento que entusiasma y al mismo tiempo asusta al sentirse llamado a convertirse en pescador de hombres en la barca de la Iglesia. Bueno, pues gracias a Dios hay muchas personas que han escuchado y respondido con su vida esa llamada del Señor en su vida, y como ejemplo quería poneros el de alguien que conocemos, que conocen bien nuestros oyentes, nuestro compañero Jesús Luis Sacristán, sacerdote y comunicador, que cumple este 2019 25 años ya desde su ordenación sacerdotal.
La preocupación por las personas, conocer, como diría Cristo el pastor, a cada uno por su nombre, sabes cómo se llama cada uno, cuando necesita algo le apoyas, vas a verle al hospital, te congratulas si ha tenido una buena noticia. Es un poco aquello del Evangelio y aquello de la Escritura que dice: con los que ríen, reíd, con los que lloran, llorad. Preocuparme por ellos. No importa si creen mucho o si creen poco, sino, como diría Madre Teresa de Calcuta, para Cristo todos son iguales.
Ahora, incardinado en la Archidiócesis de Madrid y como asistente eclesiástico aquí en COPE, además de sus labores pastorales en la parroquia de San Ildefonso, los que le conocemos sabemos que es un sacerdote santo y su ministerio un regalo diario. Y gracias a Dios, como él, hay muchos en nuestro entorno, muchos sacerdotes y consagrados y consagradas que entregan su vida al Señor, a la Iglesia y, por tanto, a cada uno de nosotros. Todos ellos dijeron sí al sueño de Dios, como dice esta jornada, aunque, claro, hay que seguir pidiendo para que no falten jóvenes que quieran seguirle y que se dejen seducir por él. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Muchísimas gracias. En la producción, a quien escuchaban, Jesús Luis Aquistán. El control técnico, Cinta Molina. Ahora sigan informados con Ángel Correas. Gracias por escucharnos. You probably never loved someone like I do. You probably never loved someone.